Abran sus Biblias esta noche. Me gustaría leer 4 o 5 versículos en la Escritura como una base para la lección que vamos a tener esta noche. Aprecio que ustedes hayan venido a escuchar la predicación. El apóstol Pablo decía: gracias a Dios por aquellos que oigan el Evangelio. Yo puedo sentarme y hablar a un micrófono, pero es mucho mejor cuando hay gente a la cual mirar y ver si dicen sí o no, o mueven su cabeza, o dicen amén de vez en cuando, o si están interesados o no. Y me doy cuenta que alguno de estos temas quizás sean temas un poco conocidos, pero estoy hablando a la gente, estoy tratando de dar una base, un respaldo de las doctrinas y por qué creemos ciertas cosas, para que seamos capaces de dar una respuesta a hombres y mujeres que estén interesados en lo que tenemos que decir o lo que creemos que es la verdad, para que también ellos tengan el mismo recurso de autoridad que en la cual nosotros tenemos. Antes de la semana pasada, di un detalle de la lista de las doctrinas y de los temas que vamos a tratar. Y la semana pasada me tomé la libertad de decirles que siendo nosotros cristianos somos gente que cree en la Biblia, y lo que sea que queremos enseñar y creer tiene que estar basado en la Biblia. Y para hacer esto tenemos que tener un absoluto entendimiento de que la Biblia es nuestro absoluto. Y no es cuestión de decir creemos esta parte o no creemos la otra parte. Tenemos que tener un punto de principio, y tratamos de establecer la semana pasada que vamos a tomar lo que tomamos la Biblia, la Santa Escritura, y creer que eso es la palabra inspirada del gran Dios Todopoderoso, sin ningún error en él. Ahora, nos dimos cuenta que habrá gente que tiene diferentes interpretaciones y explicaciones de la Biblia, pero al menos tenemos todos que tomar la Escritura y tenemos que tomarlo como autoridad y como un punto de principio para lo que creemos. Ahora, cuando hablamos del principio, dice la Biblia: en el principio Dios. Ahora, no vamos a servir al mismo Dios y hablar del mismo Dios, y no vamos a tener a las mismas conclusiones de lo cual creemos. Entonces, no quiero hablar... quiero hablar del Dios de la Biblia. Dije algo el domingo pasado, pero hoy vamos a tomar una diferente perspectiva. Aquellos que han sido cristianos por 40 años, 50 años, 60 años, 10 años, pensarán quizá que ya sé esto, pero vamos a leer en Colosenses 1:10 para empezar. Y esto es el apóstol Pablo escribiendo a esta gente en la iglesia primitiva, y dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora, no es cuestión de solo decir, oh, yo conozco a Dios. Hay una posibilidad de incrementar y crecer en el conocimiento de Dios. Ahora, yo no creo que ninguno aquí diga, hermano Green, yo sé todo acerca de Dios. Pero ni yo puedo decir eso, y yo no creo que tú serías capaz de decir eso, que sabes todo acerca de Dios. Pero vamos ahora a 2 de Pedro, versículo 3, 18. Vamos a ver si Pedro dice algo similar. 2 de Pedro 3, 18. Antes bien, creced en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ahora, estos dos hombres dicen de crecer, incrementar en el conocimiento del Señor. ¿A cuánto le gustaría saber más acerca de Dios de lo que saben hasta ahora? Yo creo que si hay un deseo de saber más, tiene que haber más por conocer. Rápidamente, vayamos a 1 Corintios 2:14. Pablo dice aquí, como una base para establecer nuestro tema. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Pero aquel que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por el hombre. Pablo nos dice aquí que si vamos a saber cosas espirituales, no la vamos a recibir por un conocimiento natural. Va a ser algo que va a venir por revelación inspirada, Ahora, Dios no puede ser conocido intelectualmente. Dios puede ser conocido solamente espiritualmente. Vamos ahora a 2 Corintios, capítulo 4, versículo 16. 2 Corintios 4, 6. Porque Dios que ordenó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Fue Dios, el propósito de Dios, revelarse a nosotros. De ahí entonces Él descendió en la carne de Jesucristo para que podamos conocerlo a Él, al verdadero gran Dios. Este versículo dice: Dios ha resplandecido en nuestros corazones. La luz ha venido de la oscuridad para darnos la luz del conocimiento de la gloria de Dios. Eso es mi oración esta noche, que con estos estudios bíblicos podamos llegar a este conocimiento de la gloria de Dios por la luz del Evangelio en nuestro corazón. Ahora, si tomamos la Escritura, y tomamos hombres en la historia que podemos testificar que conocieron a Dios, podemos usarlo como testigos. Tú quizás no conozcas a alguien, pero si tú conoces a alguien que conoció a alguien, entonces podemos preguntarle qué tipo de persona fueron, qué color era, qué le gustaba, cómo se veía, cómo actuaba, cuál era su personalidad. Entonces, para nosotros aprender acerca de Dios, es necesario que tomemos un par de ejemplos de hombres que muchas de las culturas en el mundo creen que conocían a Dios. Y uno de esos hombres es Moisés y el otro es Salomón. Son citados en cada cultura bajo la tierra. La gente se refiere a Moisés o algo que Moisés dijo o algo que Moisés habló, y en casi todas las religiones del mundo hablan de él. Y casi todo el mundo, aún los abogados, aún jueces, aún los políticos, citan a Moisés y a Salomón. Ahora, leamos lo que Moisés dijo acerca de Dios en Éxodos 15, 11. Hizo esta pregunta: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Ahora, Moisés no nos está diciendo lo que Dios es. Él nos está diciendo que no hay nadie como Dios. Salomón, en Primera de Reyes 8:23, dice, está orando y dice, Oh Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y muestras misericordia a tus siervos que andan delante de ti con todo su corazón. Ahora, acá hay dos muy conocidos, dos hombres religiosos conocidos, Moisés y Salomón. Ambos dicen lo mismo, que no hay nadie, ningún Dios, nada como Dios, que se parezca a Dios. Así que no tenemos nada con la cual comparar a Dios. Solo tenemos que aprender de Él lo que dice en su Biblia. Eso es lo que es Él. Siendo estos dos hombres espirituales que creen que había solo uno único como Él, era un personaje singular, solitario, único. No había nadie como Él. Solo había uno en el universo, y ese era el mismo Dios. Ahora, si tú y yo meditamos en la personal perfección del Dios de la Biblia, eso debería traernos una atmósfera de admiración que nos inspiraría a adorarlo. Debería provocarnos a conocer sus divinas características. Yo puedo decir esto: el Dios de la Biblia es grande en sabiduría, maravilloso en sus poderes, y aún así es lleno de misericordia. Es un tal contraste. Usualmente cuando encuentras a alguien poderoso, son duros y malvados. Cuando encuentras a alguien que tiene tanta sabiduría, no prestan atención a los pequeños detalles. Pero no podemos decir esto del Dios de la Biblia. Aún su palabra, que ha sido protegido, Tratamos de establecer el otro día que es la palabra infalible, sin error e inspirada palabra del gran Dios. Es el único libro que puedes encontrar en la historia, donde hay gente que lo leyó como 500 veces, y cada vez que lo leen, encuentran y descubren algo nuevo. Cualquier otro libro, lo leen una docena de veces, 20 veces, 30 veces, y pierde interés. Pero este libro, por las edades, el hombre lo ha leído y leído, y lo ha leído otra vez, y algunos de ustedes han leído una porción, y lo leen otra vez, y la misma porción viene otra vez, y cada vez que lo lees, te va a decir algo a ti, con inspiración y que te da ánimos. Eso muestra que hay algo en este libro, y este Dios de que este libro habla no es solamente un personaje ficticio que alguien creó. Muchos asumirían que tal conocimiento de Dios es conocimiento común, pero acercarse a Dios y aprender de su personalidad, su naturaleza, sus atributos, y tener un adecuado concepto de él, entender correctamente, es algo que a solo algunas personas en esta degenerada y malvada carnal mundo han logrado. Las únicas personas que realmente conocen al Dios de la Biblia son aquellos que han volteado sus rostros a él y le han pedido que se les revele a él. Y lo hacen y descubren que este Dios es solitario en sus acciones. Cuanto más aprenden de él, más se dan cuenta que es grande y poderoso y por encima de todo que ellos pueden comprender en su mente carnal jamás. Primeras palabras en esta Biblia: en el principio Dios. Ahora ustedes se preguntarán cuándo fue el principio. Ve hasta donde quieras que puedes, pero hubo un tiempo. Si el tiempo puede ser llamado tiempo, cuando Dios fue lo único que existía, él se reveló a Moisés diciendo: yo soy el que soy. Ahora, eso traducido del hebreo a nuestro lenguaje es el autoexistente. Cualquier cosa que tú puedes pensar, aparte de esto, este mundo, este universo, ángeles, cielos, el infierno, tú mismo, cualquier cosa que tienes, tú puedes regresar al principio y encontrar una causa de su existencia, un lugar donde empezó y fue creado. Pero con el Dios de esta Biblia, no tiene principio, no tiene final. Y antes de que hubo el principio de cualquier cosa, él ya existía. No había cielos, donde su gloria, en particularmente hoy, es manifestada. No existía la tierra para que él pusiera su atención en ella. No había ángeles que le adoraren. Ahora, la palabra Dios, el título Dios, significa objeto de adoración. Así que hubo un tiempo donde no había objetos, no había criaturas, no ángeles que adoren a este Dios. Y que podamos decir, en ese tiempo él no era Dios, en ese tiempo. Él tenía todos los atributos que tiene ahora. Pero hasta que hubo alguien que lo adoró, no podemos decir que él era Dios. Alguna gente lo llama el creador, el supremo, el creador de todas las cosas. O quizá algo intelectual que lo llaman. Pero no había cielos, no había tierra, no había ángeles, no universo creado por su palabra. Él estaba solo. No había nada. En inglés, nada significa ninguna cosa, nadie. Entiendan eso. Solo. Al cual llamamos el Dios de la Biblia. Él solo habitaba en el mundo. ¿O eso fue la eternidad? No, la eternidad no tiene principio. El eterno no tiene principio. Si él tiene principio, tiene un final, entonces ya no es eterno. Este Dios de la Biblia es lo único que es eterno. Cualquier cosa tiene un principio y todo va a terminar, pero su palabra durará para siempre, porque en el principio era Dios y esa palabra era Dios y esa palabra era Dios, estaba con Dios y el verbo. Y tenemos que tratar de cortar muchas cosas en nuestra mente y entender eso, que todo, excepto este Dios, no es eterno. Cualquier cosa, aparte de este Dios, solo Dios es eterno. Este Dios estaba solo, autoexistente, no dependía de nadie o alguna cosa, autosuficiente, autosatisfecho. Él no tenía necesidad de nada. Piensen en eso. El universo, los ángeles, la tierra, humanos. Dios no necesitó ninguno de estos. Ellos no añadieron nada a él. Malaquías el profeta dice en capítulo 3:6, él no cambia. Entonces, cuando fue el tiempo, lo que sea que él fue, es aún él ahora. El universo, los ángeles, la tierra, la humanidad, cualquier cosa de estas cosas no cambiaron a Dios o no le añadieron nada a Dios. Él dijo, yo soy el Señor y no cambio. Romanos capítulo 11, 29, los dones de Dios son... Los dones de Dios son sin arrepentimiento. Cuando Dios decide algo, Él no tiene razón para cambiarlo. En Santiago nos dice en 1:17, toda buena dádiva y todo perfecto viene de alto, de lo alto. Y no hay cambio ni sombra ni variación. Y cuando alguna vez entienden esto, es el tipo de Dios que queremos. Tú no quieres un Dios que cambia todos los días. O que piensa y decide lo que va a hacer por ti hoy o por ti. Cuando te das cuenta lo único, lo singular de este Dios y que Él nunca ha cambiado y siempre ha sido el mismo, entonces puedes poner confianza y fe y creer lo que Él dice. Puedes contar con Él. Entonces puedes poner tu destino porque esa es la forma que Él va a reaccionar siempre. Números 20, 19. 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Números 23, 19. Alabado sea Dios que es de esta forma. Tú puedes confiar en él. Él no es voluble. Él no va a decir una cosa, algo o bendecirte hoy y mañana se va a arrepentir. Tú puedes confiar en lo que Él va a hacer. La verdad es que nada puede ser añadido a Dios, nada puede añadirse a Dios o quitarse de Él. Él es lo que es. Él fue lo que fue. Él será siempre lo que ha sido. Él mismo, su gloria. No puede ser incrementada o no puede ser disminuida. No puede ser más poderoso o más débil. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Dios no tenía ninguna obligación. No había nada que lo exigió a Él. No había necesidad para que Él creara nada, algo. Él eligió hacerlo porque él así lo decidió en su mente. Ahora estoy hablando del Dios de la Biblia. Esto es lo que la Biblia dice al respecto. Esto no es lo que el hombre piensa o los teólogos dicen. Esto es lo que la Biblia dice. Nada fuera de él le dijo que hiciera lo que hizo. Él lo hizo porque él así lo quiso. Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, y él hace todas las cosas según el designio de su voluntad, su propio placer. Él creó simplemente porque él decidió manifestar su gloria. Nehemías 9:5. Nehemías está orando a Dios y está hablando a todos los sacerdotes y a todo el mundo que estaba ahí. Y él le dice: levantaos y bendecid al Señor vuestro Dios por toda la eternidad. Bendito sea su glorioso nombre, el cual es exaltado por encima de todas las bendiciones y adoraciones. Y luego dice todas las cosas que Dios hizo por ellos. Hiciste esto por los hijos de Israel, has hecho aquello, aunque nosotros te dejamos y fuimos rebeldes, tú has sido fiel y hemos sido tu gente, tu pueblo. Hemos sido rebeldes, pero tú has sido fiel. Yo quiero hacerte una pregunta. Nuestra adoración añade algo a Dios. Él alguna vez tuvo necesidad de alabanza y adoración. Tú dices, oh, voy a hacer que Dios se sienta bien, voy a alabarlo, voy a bendecirlo. O quizás digas, voy a ponerlo triste, voy a hacer esto, aquello, voy a portarme mal y esto. ¿Qué efecto crees que tú tienes en Dios? Y si tú puedes afectarlo, ¿qué tipo de Dios tienes en tu mente? Yo quiero que la gente, nuestros pastores, entiendan. Yo creo que algunas veces creemos que somos tan grandes y poderosos que podemos afectar el carácter de Dios. Yo te digo, yo sé que desagradé a Dios, no, Él solo tiene misericordia de ti. Tú no cambias su actitud acerca de ti un centímetro. Él dice, Él es tan tonto, tan ignorante, que si solo supiera cuánto le amo, no actuarían de esta forma, dice Dios, quizá. Pero Dios dice, ellos regresarán porque yo he predestinado que sea de esa forma. Antes de que el primer hombre haga la primera oración y se levante la primera mano y doble sus rodillas en la primera acción de adoración, Dios fue y su gloria fue suficiente sin ninguna ayuda de ningún hombre. Su gloria es tan poderosa como siempre fue. No ha sido incrementado y no ha disminuido. Es igual. ¿Qué movió para que Dios nos creara y luego predestinara a sus elegidos para la gloria y la alabanza de su gloria? Es lo que la Biblia dice, que predestinó para la alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1:6. Ahí está la respuesta, con la cual nos hizo aceptos en el amado, de acuerdo a su propia voluntad. No porque Perry Green o tú o alguien dijo, oh Dios, voy a ser bueno, voy a servirte, voy a amarte, oh Dios, entonces tú me vas a salvar. No, Él nos creó, juntó a nuestros padres, nos trajo en este mundo y permitió que crezcamos en este mundo y tuvimos experiencias en nuestra vida. Y luego Él permitió que su espíritu de alguna forma se cruce en nuestro camino. Y algo dentro de nosotros respondió eso. Y reconocimos que hay algo más que este universo, la humanidad y las políticas y vida social. Nos dimos cuenta que hay un Dios en algún lado. Quizá no entendamos totalmente estas cosas, que es lo que estoy diciendo. Quizá lo leamos en la Biblia y digamos, es maravilloso, pero cuando nos damos cuenta del gran Dios poderoso al que servimos, cuando mencionas su nombre, tú quieres que salgan de labios santificados. Tú eres digno, oh Dios, tú eres digno. En Romanos 11, 34-35, el apóstol Pablo dice, basado en la salvación y la gracia de Dios, dice, y luego habla de Dios como eran el olivo y luego los cegó y luego injertó los, el árbol salvaje para que los cegó a los judíos, para que los gentiles puedan ver. Y luego vemos que Dios hizo todas estas cosas para que pueda brillar esta luz del Evangelio de su gracia y su misericordia en nuestras vidas. Pablo termina este capítulo 11 de Romanos. A mí me gustaría leer todo el capítulo algún día, pero en versículo 34 y 35 dice, nos hace una pregunta, no sé si alguna vez ha respondido, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero? ¿O eso es lo que Dios va a hacer? ¿O eso es lo que Dios está pensando? ¿O Dios, si yo fuera tú, o haríamos esta que es cosa, o salva tal, o salva cual? ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado a él primero para que se le tenga que devolver? ¿Quién de ustedes le dio algo a Dios y luego Dios tiene que devolvérselo? Tú tienes que recordar primero que todo lo que tienes Dios te dio. Alguna gente dice, oh, yo no puedo dar esto, yo no puedo hacer aquello, yo no tengo suficiente. Tú tienes que entender que de dónde viene todo lo que tienes. Porque de Él y para Él y a través de Él, todas las cosas fueron creadas. A Él sea la gloria para siempre. Ahora, esto es la forma de que el hombre que escribieron la Biblia miraban al Dios de la Biblia. Pero nosotros, en esta moderna generación del siglo XX, miramos a Dios y decimos, oh, el Dios está aquí y Él es como el supervisor y tenemos que hacer esto o aquello. Yo quiero que entiendan, a Él sea la gloria y el honor, y sin Él nada existiría. Esto no es el Dios de los modernos púlpitos. El propósito de esta lección esta noche es que establezcamos que no es posible poner al gran Dios Todopoderoso en ninguna obligación con la criatura, con su creación. No hay forma en que digas, Dios, yo hice esto y tú sabes eso, entonces tú estás obligado a hacer esto. No hay forma de que tú puedas poner a Dios en una obligación contigo o con alguien. Lo que Dios lo hace porque Él así lo quiso. Su propia voluntad, su propio consejo, su propia decisión. Dios no gana nada con nosotros, nada, en absoluto. Yo quiero leer en Job 35, versículos 7 y 8. Job dice esto. Si eres justo, ¿qué le das o qué recibe él de tu mano? Para un hombre como tú es tu maldad y para un hijo de hombre tu justicia. Pero, ¿qué tú puedes darle a Dios? Él dice, tu justicia puede bendecir a alguien, tu maldad puede herir a alguien, pero Job dice, ¿qué efecto tienes tú en Dios, hacia Dios? Dios es totalmente bendecido en él mismo, autosuficiente, no necesita nada. Yo recuerdo una vez cuando alguien estaba hablando de los atributos de Dios y yo escribí un informe en la clase de teología que Dios es muy considerado. Y todo el mundo pensó que estaba un poco mal. Pero escuchen, Dios es la persona más considerada que existe y aún es, y Él es la verdad. Cuando Él dice, yo soy Dios y no hay nadie como yo soy el más grande, el poderoso, el más fuerte, Él lo dice y es la verdad. Pero si yo digo acerca de eso de mí, tú dices, no, eso no es verdad. Pero Dios puede decirlo y es la verdad. Yo tuve que retar a esa gente en mi clase que me miraron mal y se pusieron duda. Ustedes creen que son lo más grande que hay en la tierra. Y yo dije, ustedes se creen gran cosa, y no creen lo que yo digo. Y empezaron a discutir y a refutar lo que yo estaba diciendo, pero aún así la verdad es, Él es muy considerado de nosotros. Pero lo que sea que Dios dice de Él, eso es la verdad. Muy verdadero. Dios es totalmente bendecido en él mismo. Hay algunas que pensamos, decimos, Dios, hicimos esto, oh Dios, hacemos esto por ti, oh Dios, te ayudamos aquí. Pero Jesús nos da una lección. En Lucas 17:10 dice, cuando tú hayas hecho todas estas cosas, las cuales te ordené, luego di, soy un siervo inservible. Ahora escuchen, si tú manejas un negocio y tú no sirves, inservible, eso quiere decir que haces perder al negocio, cuestas algo, no eres de beneficio, ni siquiera dice, estamos empatados, tú eres un siervo inservible. Cuando hayas hecho todas las cosas que te he ordenado que hagas, y Él nos dice que digamos que seamos siervos inservibles, y la verdad es, nuestra obediencia no le beneficia a Dios en nada. No le añade a su voluntad, no lo hace más poderoso, no lo hace más grande, no lo hace más sabio, somos siervos inservibles. Mira lo que esto hace, pone a Dios en el trono y nosotros en el polvo a donde pertenecemos. Ahora, es verdad que Dios es honrado y deshonrado por el hombre. Pero o si una persona honra a Dios o lo deshonra, eso no cambia la esencia, personalidad del gran Dios. Él aún es el gran Dios todopoderoso. Él no cambia la personalidad de Dios, su carácter. Él aún es grande en poder, grande en misericordia, justo en todas las cosas, lleno de misericordia, poderoso en juicio. Él aún es el mismo. Aunque la gente lo honre y lo adore, o no lo adore, Él no cambia. Ahora, hay gente que dice, oh, voy a hacer, tú haces Dios al hombre, oh, Dios se va a regocijar. No, los ángeles se regocijan, pero no Dios. ¿Entienden eso? Dios es glorificado por su creación, sí. Si Él se agrada, Él lo pudo mantener de esa forma, pero Él eligió hacer que su gloria sea conocido a sus criaturas. Y Él dijo, yo quiero tener a alguien que me adore. Y no lo va a hacer a Él más poderoso, más grande, más glorioso, pero yo quiero que alguien me adore. Yo quiero que alguien que sepa quién soy. Entonces Él eligió, decidió crear criaturas. Ahora, esto fue determinado enteramente por su propia voluntad. Ningún consejero fue y le dijo, Dios, si creas ángeles o creas humanos y tienes un mundo, si haces esto, si es aquello, nadie lo aconsejó a Él. Él lo hizo por su propia voluntad, su propia decisión. Él fue tan grande antes que alguien le adorare, y como es cuando después que alguien lo empezó a adorar. Él fue perfectamente bendecido en él mismo, autosuficiente, alguien dijo, él no va a decir, o alguien me dijo que cuán grande era hoy, me adoró de esta forma. Y luego te hago una pregunta, ¿tenemos algún valor nosotros para Dios hoy? Si Él fue tan grande y tan poderoso y tan feliz antes que existiera algo en la tierra, ¿nosotros tenemos algún valor para Él? Abran Isaías 40, 15 al 18. Isaías 40, 15 al 18. Leamos lo que este profeta dice acerca de Dios, versículo 15 al 18. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del balde, y son estimados como grano de polvo en la balanza. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, todas las naciones como una gota de agua que cae del balde. Él no pone mucho valor en eso, ¿ven? Todo este mundo. Y el Líbano no bastará para el fuego ni los animales para su sacrificio. Como nada, todas las naciones son contadas delante de Él. Oh, seguro que Dios valora algo. Seguro que Dios, América, Estados Unidos, toda su gloria y su economía y su grandeza, todos los cristianos, seguro que Dios va a valorar algo. Pero esta palabra dice, les son contadas como nada, consideradas no existentes, todas las naciones, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, oh Dios, menos que nada, vanidad, nada. Si alguna vez llegaste a un punto en que creíste que vales algo, ¿cómo te eliminas de estos versículos? Tú eres parte de estas naciones, parte de esta gente. Menos que nada. E insignificantes. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Tenemos que poner esto claro y sacar los ídolos de nuestra mente, lo que pensamos que Dios es. No hay nada con la cual puedes comparar a Él. La única cosa que tú sabes de Él, eso es lo que Él dice acá en su Biblia. Hechos 17, 23, Pablo encontró un grupo de gente adorando en Atenas. Y ellos tenían un altar ahí dedicado al Dios desconocido. Y Pablo les dijo, yo quiero decir esto, porque yo creo que el Dios de la Biblia es un Dios desconocido a muchos que dicen que lo conocen o él. Es como dije el domingo, mira la diferencia y agarra una piedra o un pedazo de madera o algo precioso y haz una imagen y diga, esto es Dios. Y luego compara con las ideas que tienes en tu mente de Dios. Y si no es el Dios de la Biblia, ambos son ídolos, ambos son falsos dioses. Para servir al Dios y verdadero Dios, tú tienes que conocer este Dios de la Biblia y lo que dice Él acerca de sí mismo. Isaías 40, 22, 25 dice, el que está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Hermanos, destruyan los ídolos que tienes de Dios en tu mente. Deja que Él se revele a ti por su palabra. Yo creo que Él es más grande de lo que mucha gente cree que Él es. Cuán distinto del Dios de las mentes comunes de las personas o de los púlpitos modernos es este Dios que Isaías escribe al respecto. Ahora, el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, ambos, tienen el mismo autor. Así que el Nuevo Testamento tiene que decir lo mismo que el Antiguo Testamento. Y yo elegí leer en 1 Timoteo 6, 15, 16. 1 Timoteo 6, 15, 16. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a Él sea la honra y el dominio eterno. Ahora, esto no es el Dios de que muchos cristianos hoy creen que siguen. Ellos tienen una imagen y quizás se parece a Jesús, quizás es una estatua, quizás es una señal, quizás es una persona. Pero yo quiero que entiendan el cual es Rey de reyes, Señor de señores y el único que tiene inmortalidad, que mora en la luz inaccesible, el cual ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la gloria y el dominio eterno. Amén. Qué gran Dios todopoderoso, increíble Dios. Yo digo que este Dios debería ser alabado y reverenciado, respetado. Su nombre debería ser honrado, no debería ser usado en vano. Un Dios tal como este, de acuerdo a la Biblia, debería ser adorado. Debería ser bendecido y alabado. Él es solitario en su majestad, singular. No hay nadie como Él, único en sus atributos. Él no tiene punto de comparación, incomparable, y todas sus perfecciones. Él sostiene todo el universo en sus manos. Pero en Él mismo, Él es independiente totalmente de nadie, no depende de nadie. Él da a todo el mundo. Tú no tienes nada que Él no te dio, nada. Pero Él no es enriquecido por nadie. No hay nada que tú le puedes dar a Él, nada. Recuerden eso. Pero tú no tienes nada que no vino de Él. Todo lo que tienes vino de Él. Ahora, tal Dios como este no puede ser encontrado buscándolo, naturalmente. Él solo puede ser conocido mientras Él se revela a tu corazón por su propio espíritu y su propia palabra. No todo el mundo llegará a conocer a este gran Dios, porque Él elige a quién Él se va a revelar y hacer conocer. Alguien dice, oh, entonces Él no es un Dios justo. Jamás digas eso. Déjame decirte lo que eres. Tú eres un poco de polvo, nada más. ¿Y sabes quién es Él? Él es el alfarero. ¿Y saben lo que puede hacer con el barro? Él puede tirarlo, destruirlo. El barro va a decir al alfarero, ¿qué? ¿Por qué haces eso? Y el alfarero va a decir, no es tu problema, yo solo no quiero usarte, así que te desecho. Yo no entiendo a veces, alabado sea Dios. La creación demuestra que hay un creador. Así que todos los hombres, sin ninguna excusa. Job dice en 26:14, Job 26:14, he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de Él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Tú dices, oh, yo estoy acerca de Dios. Quizá lo sepas. Pero hay tantas cosas que no entiendes. Ahora, yo sé que esto va a sonar un poco difícil. Lo que esto va a hacer es tener más fe en Dios. Ustedes me oyeron decir antes, si tú puedes sentir convicción y tú agradezca a Dios por eso, porque eso es evidencia de que este gran Dios del cual estoy hablando sabe quién eres y Él te ha elegido. Si tú lo buscaste a Él y tú lo elegiste, tú te vas a alejar de Él un día. Pero si Él te eligió, todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Ningún hombre viene a menos que el Espíritu de Dios lo atrae. Yo creo que esto es. Yo no sé que alguien podría creer el mensaje de hermano Branham sin hubiera habido predestinación. La soberanía del gran Dios. Ahora, mire lo que hemos hecho en el pasado. Va a ser un buen argumento esto. Ustedes oyeron la historia del reloj y el relojero. Esto es aún viejo. Argumento de los teólogos y ministros que vienen y tratan de probar a Dios. Dicen, este universo y la creación y todo esto, si hay un diseñador, si hay un diseño, tiene que haber un diseñador. Y yo siempre he usado esto y para tratar de explicar las cosas de Dios, la creación. Pero esta es la forma que esto se originó. Dice la historia que había un salvaje, un hombre que nunca había visto un reloj, y encontró un reloj de bolsillo en la playa. Y mientras él se sentó y examinó el reloj, él sabía que estos pequeños instrumentos y palitos no llegaron ahí por sí solo, cuerdas y todo eso. Así que este hombre salvaje, pagano, ignorante, llegó a la conclusión de que este era un reloj. Entonces tuvo que haber alguien que lo hizo. Y ha sido usado eso como un argumento para decir que si hay un diseño, tuvo que haber un diseñador. Pero te voy a mostrarte la limitación de esto esta noche. ¿Ustedes creen que ese salvaje, esa persona pagana, sentado ahí mirando ese reloj, puede darse cuenta qué tipo de personalidad tiene ese relojero? ¿Puede conocer qué tan inteligente, cuán poderoso, cuán grande es él? ¿Puede darse cuenta si tiene juicio o sabiduría o compasión o es alguien que solamente hace un reloj o algo así simple? Entonces, por eso yo quiero que sepan, mirando al universo y la creación, tú no puedes aprender y descubrir a este Dios. Tú puedes descubrir que él es, que existe, pero la única forma de que tú puedas conocer e incrementar tu conocimiento de este Dios y saber sus afectos, sus formas, su personalidad, su comportamiento, sus caracteres morales, conocer su voluntad, sus deseos, sus anhelos, es hacer que él se revele a ti. El Dios de la Escritura, el creador de los cielos y la tierra, puede ser solo conocido por aquellos, él decidió revelárselos. Ahora, hay suficiente creación en este mundo que todos los hombres se van a parar culpables y decir, sí, hay un Dios, hay un creador. Pero es solo aquellos que él eligió revelarse su verdadera personalidad, que entenderán quién es este Dios. Y ustedes no me pueden decir por qué él me eligió o te eligió, excepto por su divina gracia. Y tú puedes creer eso solamente porque él eligió, decidió hacerte creer eso. Su espíritu lidió contigo, te atrajo, te enseñó, te guió, te empujó, te castigó, hasta que un día reconociste: tengo un llamado más grande que este el cual estoy viviendo en esta tierra. Juan 4:24 dice, no dice que Dios es espíritu. Y escuchen esto. Esto nos dice también que tú no lo puedes conocer a él por tu intelecto, estudiando. Entonces, la única forma de conocerlo a él es espiritualmente. Ahora, el hombre en el estado caído en el que está, no somos espirituales, somos carnales. Tenemos una mente carnal que no está sujeto a la ley de Dios. Es enemigo de Dios. Quiere razonar esto, razonar aquello, pensar esto, o Dios es esto, Dios aquello. Por eso la Biblia dice, elimina todo razonamiento, ponga a un lado tus vanas imaginaciones. Tú, ni siquiera nosotros caminamos por la vista, caminamos por fe. Ahora, lo que nos ayuda a entender esto es cuando estudiamos la historia y cómo Dios lidió con la raza humana en el pasado. Y tú vas a decir, pero ¿cómo Dios hizo esta elección? ¿Cómo pasó esto? Ahí es donde la verdadera doctrina del pecado original viene a tallar. Tú puedes ver cómo Dios hizo esa decisión en el principio. Va a crear vasos de honor y vasos de deshonor, deshonra. Tú puedes ver cómo Dios todo nos dio libre albedrío y cómo nos dejó tener nuestro libre albedrío. Pero aún así seguimos su voluntad. Es porque su presencia nos reveló a nosotros quién era él. Hombres caídos, como dije, es carnal. Y tú no puedes entender por tu intelecto. Tú no puedes leer esto, el libro. No solo puedes leer otros libros, o solo oír sermones. Tú estás muerto a estas cosas espirituales. Es la razón por la cual Jesús dijo, tú tienes que nacer de nuevo. A menos que el hombre no nazca de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. No puede entender al Dios de la Biblia. Mucha gente hace su confesión, siguen un procedimiento, pero nunca tuvieron un nuevo nacimiento. Nunca hubo arrepentimiento ni cambio. Dios no puede ser conocido por tu intelecto, tu razonamiento, tu juicio. Es espíritu. Nosotros somos carnales. Tenemos que nacer de nuevo, sobrenaturalmente. Tenemos que ser traídos de muerte a vida. San Juan 24, 14. El que cree en mí nunca morirá. Ha pasado de muerte a vida. Milagrosamente, algo ocurre en nuestras vidas. Eres transformado de la oscuridad de este mundo a la luz del Evangelio. Caminas en este mundo en medio de toda la carnalidad y de pronto te das cuenta, no soy de este mundo, soy de otro mundo. Hay algo que ocurre en tu corazón, en tu mente, en tu vida y dices, hay un deseo. Tú quieres retornar del cual saliste alguna vez. El mundo trata de hacer esto con sustitutos, nicotina, alcohol, droga y todo eso, diversión. Sintiéndose bien, entretenimiento, gozo y sexo, inmoralidad y diversión y placer. Pero no hay nada como un momento en la presencia de este gran Dios. Porque hay una conexión que ocurre en ese momento. Y tú sabes en el cual creíste, en quién creíste. Y eres persuadido de que Él es capaz de guardar lo que Él decidió hacer. Y tú puedes tratar y puedes hacer procedimientos. Y puedes tener reglas. Y no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello. Voy a leer, voy a orar y tratar toda tu vida, pero cuando esa conexión viene y experimentas el nuevo nacimiento y de pronto hay una luz que viene a tu vida, otras religiones lo llaman el amanecer o el, es una imitación, eso es lo que Dios hace cuando brilla esa luz de quién Él es y de dónde vienes y lo que haces aquí y a dónde vas, cuando Dios hace que esa luz brille en tu corazón y luego tú creces en gracia y en el conocimiento y empiezas a alimentar al perro blanco y luego el perro blanco crece y de pronto ya no hay deseo, los deseos del perro negro mueren. Yo leí las escrituras, algunas veces. Conocimiento espiritual puede venir en fragmentos o piezas, pero si solo continúas buscando a Dios y oras esta oración y dices, Dios, yo quiero caminar digno y yo quiero agradarte, yo quiero ser fiel en todas las y buenas obras, Señor, incrementa mi conocimiento de ti, acerca de ti, por tu espíritu. Yo puedo enseñarte toda la noche. Yo puedo leer la escritura, pero a menos que tú lo tomes en el vientre de tu corazón y dejas que esa revelación descienda, y algún día vas a saber que hay un Dios en algún lado, que es más grande, mucho más poderoso, mucho más maravilloso que cualquier otra cosa que puedas buscar en esta vida. Y entonces haces como Abraham. Dejas tu casa, tu padre, tu herencia. Tú dejas a tus dioses atrás y vas en busca de una ciudad, el cual el constructor es Dios. Y haces eso por pasos. Arrepiéntate, bautízate en el agua públicamente, que te has arrepentido y crees en Dios, y Él promete darte el Espíritu Santo, y si tú permites eso, su palabra permite que ese Espíritu empiece a hablar contigo, y te da una experiencia del nuevo nacimiento, y el sello del Espíritu Santo viene sobre ti y vas seguro que va a haber una, te garantizo, va a haber una, que vas a saber quién eres y a dónde vas y lo que haces aquí. Hay un Dios en algún lado. Y qué gran Dios todopoderoso es Él. Él es el único y no hay ninguno otro como Él. Aleluya. Amén.